Conectados, magazine virtual de la RV para interactivos. Un espacio donde estaremos conectados con temas de interés de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia de Colombia para el mundo.
Nuestros derechos son vulnerados en una cultura tan patriarcal como la nuestra.
Quisiera solamente decir una cosita, no hay que confundir inclusión de las mujeres con representación y participación. Es decir, inclusión es la marcha de la historia, va a haber mujeres cada vez más visibles en los espacios públicos, pero eso no significa, es decir, desafortunadamente un cuerpo de mujer no nos garantiza nada, ¿no? Como tú decías, toca también, toca capacitar a las mujeres, toca que sean mujeres que de verdad estén ahí para representarnos, sino ¿para qué? Que se queden en la casa haciendo las otras tareas.
Era la coordinadora del Grupo Mujer y Sociedad de la Universidad Nacional de Colombia, doctora Florence Thomas, quien es además asesora de organismos oficiales no gubernamentales en el campo de la problemática femenina y los estudios de género. Para hablar del tema, tenemos como invitada a la doctora Gloria Herrera, vicerectora académica y de investigación, quien es licenciada en educación, especialista en pedagogía y didáctica, como también en pedagogía para el desarrollo del aprendizaje autónomo. Igualmente, tiene una maestría en ciencias del comportamiento y desarrollo educativo. En su trayectoria dentro de la UNAD ha participado desde diversos sectores para lograr su consolidación académica y organizacional. Ha sido tutora, integrante del Consejo Directivo y Académico de la UNAD, decana de la Facultad de Ciencias Sociales, Humanas y Educativas, directora de la Seccional Occidente y directora del Centro de Educación a Distancia de la UNAD de Medellín. En el tema de género, ha sido investigadora en la propuesta para el mejoramiento de la vulnerabilidad de las mujeres jefas de hogar desplazadas de la región del Urabá antioqueño por efecto de la violencia política en la Corporación Guillermo Cano, Dirección Nacional de Equidad para la Mujer. Y como si esto fuera poco, es además madre de 6 hijos. Doctora Gloria Herrera, bienvenida a Conectados, feliz Día de la Mujer.
Gracias.
Florence Thomas nos hablaba de que los derechos de la mujer siguen siendo disminuidos por una cultura machista que permanece en la sociedad colombiana y que una de las maneras de combatir este flagelo es a través de la capacitación, de la formación y del empoderamiento de las mujeres. ¿Usted cree que la inclusión y la representación de la mujer a lo largo de la historia de la educación en Colombia ha cambiado las prácticas machistas o patriarcales a las que se refiere Florence?
Evidentemente, el avance de la mujer en un proceso de formación muchísimo más cualificado y formal ha permitido que se les conozca en otros escenarios, fuera del hogar. En ese sentido, la mujer ha incursionado y se ha recibido, se ha incluido en organizaciones donde comparte con el hombre en la toma de decisiones, que creo que es donde más se demuestra el poder en la toma de decisiones. En ese sentido, entonces, podríamos decir que ese conjunto de hombres que trabajan en esas organizaciones donde se ha permitido que las mujeres tomen decisiones, aporten y participen en el desarrollo de una comunidad, llámese empresarial, una comunidad de esencia social o una comunidad educativa, etcétera, evidentemente donde ella ha participado, sus colegas hombres han transformado ese pensamiento acerca de la posición de la mujer. Eso no querría decir que la transformación de ese pensamiento ha permitido cambiar la actuación machista, pero sí hay un comportamiento diferente. En esa investigación que usted mencionaba particular, se evidenció cómo las mujeres que actuaban en la toma de decisiones y participaban en pensamiento compartido para con los hombres, para actuar de una manera determinada, lograban liderar y superar de pronto esa situación machista de no lo puedo hacer. Y estábamos hablando ahí en esa investigación o trabajando con un grupo de personas de un nivel educativo muy bajo, casi que analfabetas.
Bien, doctora Gloria, hablando de los derechos humanos, que han sido una especie de ruta para determinar también los derechos fundamentales de la mujer, ¿cómo ve usted el derecho de la mujer a la educación? ¿De qué manera todos los estudios sobre género en Colombia han aportado a la inclusión de la mujer en la educación, tanto como beneficiaria o como administradora educativa, en el caso suyo?
Yo quiero referirme a un escenario particular, que es el de la educación superior. En el Encuentro de Educación Superior en París, de fin de siglo pasado, uno de los propósitos esenciales determinado por todas las instituciones de educación superior fue el de la inclusión de la mujer en la educación superior. ¿Eso qué quiere decir? Ya hay una manifiesta deseo de todas las organizaciones de nivel superior de que la mujer acceda allá, llegue allá, se supere. Decididamente los niveles de la educación media, de la educación básica, ya han sido casi, digamos, copados por la mujer en esas posibilidades. Faltaba que decididamente el grupo de instituciones de nivel superior tomaran y se declararan, así como lo llaman, la Declaración de París con respecto a la educación superior. Si nosotros miramos el escenario institucional propio, estamos encontrando que el 65% de nuestro personal académico, ¿sí?, son mujeres. Entonces, ahora, si yo me refiero al sector estudiantil, estoy encontrando casi niveles del 72%. Entonces, lo que estamos mirando es que en el sector de la educación, la mujer ya está teniendo una gran presencia. Ahora, si yo me dedicara a hablar de mi profesión como educadora, encuentro que el 99% a nivel latinoamericano, más de un 90% es ejercido por las mujeres. Entonces, hay casi que una profesión relacionada con un género y una vocación relacionada con un género. Sin embargo, eso no es suficiente, porque la mujer ha sido desplazada por muchos siglos. Entonces, cualquier hecho remedial que estemos realizando de finales del siglo pasado y principios del siglo XXI no alcanza todavía a superar las demandas que pueden existir en ese sentido.
Bien, doctora, ¿usted cree que esa inclusión y esa representación de la mujer en la educación, en el caso de la UNAD, tiene que ver un poco con el modelo de educación a distancia, con la cobertura que ofrece la universidad?
Yo creo y estoy convencida que tiene que ver con tres cosas. Uno, con la misión de inclusión, ¿cierto? La misión nuestra habla de educación para todos. Segundo, tiene que ver con la modalidad, porque para la mayoría de las mujeres, madres, cabeza de hogar, amas de casa, si no sean cabeza de hogar, mujeres trabajadoras, la única forma como pueden acceder es la modalidad de educación a distancia. Pero además de eso, creo que también con que nosotros estamos ofreciendo no solamente el nivel de educación superior, sino que bajamos hasta la alfabetización, el nivel de educación básica, media, y generamos una cantidad de encadenamientos que solamente nuestra universidad los puede posibilitar. O sea, es lo que usted necesita en el sitio que usted lo requiere y a través de los medios que usted puede acceder, porque no todo es virtual, no todo es con la tutoría convencional, no todo es a través de cierto medio, X, Y, Z, tenemos múltiples formas de llegar. Entonces eso hace que, claro, que esta universidad se acomode a las necesidades de un género que por las X o Y razones otras universidades las han tenido marginadas. Entonces digamos que aquí sí existe esa posibilidad. Yo puedo contar anécdotas, experiencias muy particulares de una empleada del servicio que llegó a estudiar con nosotros culinaria para trabajar mejor, y ella se matriculó en el programa de tecnología de alimentos, ¿sí? Cuando eso la UNAD quedaba en la sede de la UNAD de Medellín, antes quedaba en Envigado, y entonces pareciera ser de que ella encontró ahí la posibilidad y se encuentra con una tecnología de alimentos. ¿Cuándo una persona de este nivel hubiera podido pensar que estaba ingresando a un proceso de formación superior? Y hoy tiene su microempresa, ¿sí? Entonces uno dice, ¿cómo llegó ahí? No hubiera sido de otra forma. Ella nunca hubiera asistido a la Universidad de Antioquia a buscar la tecnología de alimentos que ya también ofrecían, porque esa no era su posibilidad, allá no llegaba. Entonces, ahí es donde encuentra uno la relación que se genera tan articuladora entre nuestra universidad con el género, porque ella se acomoda a sus circunstancias, digamos que es como una camisa que yo me puedo colocar en un momento determinado por mi propia decisión, que reúne y se ajusta a mis condiciones y que permite y posibilita mi desarrollo. Pero en este momento, por ejemplo, la UNAD ya presenta que tenemos estudiantes que son hijos de los egresados. Y si uno se va y se ubica quiénes son esos egresados, encuentra que la mayoría son mujeres. Entonces ya hay patrimonio familiar alrededor de la formación que le puede dar una universidad generada casi siempre. No quiero decir que los hombres no están aportando también sus hijos, pero ahí se nota mucho la presencia de los hijos de las mujeres que se han graduado en la UNAD y que ya se ha hecho un patrimonio educativo alrededor de la universidad.
Bien, doctora, y ahorita entrando un poquito en el ámbito personal, la mujer detrás de ese cargo de vicerrectora, ¿Cómo ha manejado usted su vida, su desempeño académico con 6 hijos? O sea, ¿cómo lo ha logrado? ¿De qué manera ha logrado tener una hoja de vida tan importante como la que tiene y tener una familia tan fortalecida como la que tiene?
Gracias a la educación a distancia. Porque, a ver, yo quiero contar un poquito la experiencia. Yo soy egresada de un programa de presencial de la Universidad de San Buenaventura en Medellín, en una licenciatura en educación en el área mayor administración educativa. Pero realizando mi licenciatura, existió una demanda de carácter departamental. Cuando surge el escalafón docente en el departamento de Antioquia, muchos educadores se han quedado sin la posibilidad, los educadores de provincia se quedaron sin la posibilidad de ascender en el escalafón. El secretario de Educación del entonces fue a la universidad y le pidió aportes, soluciones en el problema, y desde la universidad nos pusimos a estudiar en un grupo de investigación liderado por 2 profesores cuáles podrían ser las modalidades que podríamos ofrecer, y encontramos la educación a distancia como por hallazgo. Ese descubrimiento hizo que se montara un programa de educación a distancia y mi trabajo de grado, que fue laureado, generó mi posibilidad de quedarme trabajando en la universidad. Pero cuando yo empiezo a trabajar en la universidad en educación a distancia, existe una propuesta de una articulación entre un centro de investigación y desarrollo llamado CINDEC, muy conocido a nivel nacional e internacional, y la Universidad de Nova de la Florida, y generaron una cohorte que ahora ellos determinan un clúster. Y entonces esa experiencia que yo había vivido en la Universidad de San Buenaventura se articulaba perfectamente a lo que ellos estaban posibilitando. Entonces hice una maestría dentro de la metodología de educación a distancia. Pero me fortaleció cantidades, y lo que me dio fue credibilidad en lo que yo había investigado, porque una cosa es investigar y otra cosa es desarrollar la experiencia, y puede que uno diga la educación a distancia funciona, pero cuando funciona en mí, entonces ya tiene confianza uno y credibilidad en uno mismo. Entonces por ese lado me fui formando la maestría, una especialización, otra especialización, y seguí avanzando en mi vida a través de lo que es la educación a distancia. O sea, la respuesta es evidente, la educación a distancia la que me permitió seguir creciendo, formando familia y además de eso seguir trabajando con mucha intensidad.
Muy bien, doctora, pues ratificamos su felicitación en este Día de la Mujer. Esperamos que siga desarrollando una excelente labor como vicerectora académica, dejando en alto la inteligencia, la belleza de la mujer dentro de la universidad. Gracias por estar con nosotros en Conectados.
Para todas las damas que estamos hoy celebrando el Día de la Mujer en la UNAD, 1000 felicitaciones y un agradecimiento inmenso, porque sabemos que la labor de cada una es la posibilidad de que otra, o sea, es como poner el hombro para que otra se apoye, para que siga adelante. Por eso cada vez tenemos que ser ejemplares, y además yo sí las invito a que nuestro servicio sea cada vez de mejor calidad, para que todas tengamos una sonrisa feliz hoy. Okay, gracias. Ay, munganga kisi biki sangai, aló. Ganga kiss, ganga kisi wapio, ganga kiss, ganga kiss, ganga kisi wapio, ganga kiss, ganga kiss, máquina loca funcionó, ganga kiss.
Oye, nena, dime qué pasa. Paso por tu casa y no me haces caso. Señoritas, ya, ya came en plenitud. Pero tú, ay, me tienes loco. Yeah, 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 yeah. Munganga kiss.
Which stop?
Yeah, that's me. I got a big bad.
Bueno, y aquí en Conectados también nos conectamos con música. Esta vez haciendo un homenaje a todas las mujeres que han representado el sabor, la alegría y las tradiciones de la música colombiana. Iniciamos con Sonia Basanta, mejor conocida como Totó la Momposina, que nació en Talaigua, un pueblo vecino de Mompox. De niña, Totó llamaba todo Totó, hasta que la palabra infantil terminó convirtiéndose en su propio apodo, en una casa donde la música salía por las ventanas. Su abuelo fue poeta y músico, su papá percusionista y zapatero, su madre cantadora y bailarina, y la línea sigue por supuesto con ella, su hijo, su hija y la nieta de 10 años, quien también participa dentro de su grupo. Ella, como precursora del legado de la música tradicional costeña, se ha encargado de recordarle a las mujeres de su raza la misión que tienen como intérpretes naturales del folclore colombiano. Escuchemos a Totó la Momposina en un tema de su autoría llamado Acompáñala en ritmo de cumbia.
Allí está la luna hermosa.
Bonita mi casa de palma, qué linda su varazón. A acompañar, a acompañar, donde cantan pajaritos y se escucha el ruiseñor.
Conectados. Magazine virtual de la RV para interactivos. Un espacio donde estaremos conectados con temas de interés de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia de Colombia para el mundo. Ya seguimos en Conectados, Magazine virtual de la RV para interactivos. Los viernes a las 7 p.m., usted tiene una cita con UNAD, Educación y Desarrollo Humano, espacio televisivo de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, por el canal institucional Señal Colombia. UNAD, Educación y Desarrollo Humano es un programa que apunta al tratamiento de temas educativos y sociales con invitados especialistas en cada una de las discusiones que permitan generar opinión y conocimiento en el público televidente, conducido por la periodista Lucía Esparza Baena. UNAD, Educación y Desarrollo Humano, todos los viernes a las 7 de la noche por el canal institucional Colombia.
Juan, desde su vereda, realiza la práctica de laboratorio para su clase.
En cualquier lugar.
María Camila debate con su abuelo un tema de actualidad.
A cualquier edad.
Ignacio Perea realiza su evaluación en línea.
Con tecnología apropiada.
Hoy Clara Inés se matriculó para estudiar comunicación social.
Y baja inversión, la Universidad Nacional, abierta y a distancia, UNAD, ofrece programas en ciencias administrativas, ciencias básicas e ingeniería, ciencias agrarias, ciencias sociales, humanas y educativas. La UNAD, educación para todos.
Con olor a región, magazine institucional de la UNAD. Véalo todos los domingos a las 4:30 de la tarde en el canal Señal Institucional Colombia. El espacio donde la UNAD muestra al mundo la importancia de trabajar de la mano con las comunidades y las regiones de Colombia. Estamos de nuevo en Conectados, magazine virtual de la RV para interactivos.
Regresamos a Conectados, hoy con el Día Internacional de la Mujer. Tenemos reporte de sintonía a través de nuestro correo radiounadvirtual@hotmail.com. Ahí pueden chatear con nosotros, escribirnos sus comentarios, saludos y opiniones sobre nuestro programa Conectados. Doris Eugenia desde Bucaramanga envía un saludo a las mujeres de la UNAD en nuestro día. Napoleón desde Manizales escucha la emisión de prueba y la música colombiana. Dice que es un oasis en medio de todo. Se respira un ambiente más nuestro, lleno de vida, y aprendemos a querer lo que es nuestro. Otro saludo que tenemos es felicitaciones por este mensaje para todas las mujeres de la UNAD, de parte de la zona Amazonía-Orinoquía. Conmemorar este Día Internacional es ante todo una manera colectiva de reconocer con gratitud a Dios el valioso aporte de la mujer en la construcción de una sociedad llena de humanidad, su fuerza y su ternura, su capacidad de trabajo, resistencia y perseverancia, su lucha y coraje son elementos incomparables. Esta es la mujer a la que hago llegar un saludo y felicitación porque es aquella mujer la que cumple un valioso lugar en la sociedad. ¡Feliz Día Internacional de la Mujer! Por último, tenemos un saludo de Emanuel. Felicitaciones a todas las mujeres de la familia unadista, quienes con su luz han iluminado el camino de nuestras vidas. A todas un abrazo sincero de felicitación, porque gracias a ellas nuestra vida es más bella y tiene más color. Ellas son el fruto más divino que creció en el jardín del Edén. Continuando con el tema con el que estamos conectados hoy en el Día de la Mujer, estamos hablando de la celebración y lo que significa la lucha por la igualdad de condiciones con el hombre a través de la historia. Como lo hablábamos recientemente con la doctora Gloria Herrera, el tema sobre género y educación en Colombia es relativamente reciente. Los movimientos de mujeres por acceder a la educación comenzaron hace casi un siglo. En los años 70 aparecieron los estudios pioneros en mujer y educación en Medellín y en Bogotá. De esta forma, la inclusión de la categoría de género en las políticas educativas solo comenzó con el Plan Decenal de Educación en el año 96. Desde el año 2003 comienza a hablarse de diversidad a raíz del impulso de la política Mujeres Constructoras de Paz y Desarrollo Nacionales en Género y Diversidad en favor de la discapacidad, las migraciones forzadas y las diferencias étnicas. Una de las conclusiones de esta política es la falta de voluntad política local eficaz en el tema de diversidad y educación para fomentar la investigación y la inclusión de la mujer en la educación. Para hablar del tema tenemos como invitada a la doctora Claudia Patricia Torro, vicerectora de Desarrollo Regional y Proyección Comunitaria, que en calidad de socióloga se ha desempeñado como directora del Centro de Investigaciones en un proyecto de participación comunitaria en planes de desarrollo local. Su magíster en Desarrollo Educativo y Social y sus estudios en doctorado en Ciencias Pedagógicas le han permitido desarrollar una excelente labor con la Fundación Kellogg en Democracia y Participación, así como en proyectos de pedagogía y protección de la niñez desplazada por la violencia para generar procesos de aplicación de la Ley de Educación. Doctora Claudia Toro, bienvenida a Conectados y feliz Día de la Mujer.
Nani, buenos días a todos los oyentes, a la familia unadista que nos escucha y a las otras personas que seguramente también están conectadas.
Doctora, entrando en materia, sobre la manera en el que el tema de género ha hecho presencia en la educación, usted que ha tenido experiencias en el trabajo de mujeres en proyectos comunitarios, ¿cómo ve el desempeño de la mujer en la resolución de problemáticas comunitarias que tienen que ver con la disminución de la vulnerabilidad social?
Agradezco mucho esta pregunta porque me permite presentar algunas ideas y experiencias que hay en torno a la participación de la mujer en estos escenarios comunitarios. Creo que tengo que agradecerle a la vida la posibilidad de haber estado participando, trabajando y compartiendo con líderes comunitarias que han generado procesos realmente impresionantes en comunidades que lo necesitan con muchísima fuerza. Me parece que es muy interesante mostrar no solamente experiencias particulares, sino un poco lo que aparece en términos de resultados de investigaciones. Hace un par de años tuve la posibilidad de hacer una investigación donde tratábamos de identificar cuál era el origen de las escuelas comunitarias. Las escuelas comunitarias son instancias que la comunidad genera donde no hay acceso a la educación básica. Logramos manejar en esta investigación experiencias, escuelas comunitarias en Cartagena, en Quibdó y en Soacha. Lo que encontramos fue una cosa maravillosa porque el origen de todas las escuelas está en líderes, mujeres que empiezan identificando necesidades de niños y niñas, que generalmente son en principio, o digamos las que primero se ven, las necesidades que primero se ven son las de sustento, ¿cierto? La comida, el cuidado, la protección. Entonces, el origen de todas estas escuelas empieza así, con un espacio donde las mujeres son capaces de ver un poco más allá de su puerta, comparten la necesidad de otros y logran identificar y generar procesos que permitan el cuidado del sustento, digamos, de estos niños y niñas en situación de vulnerabilidad. Te estoy hablando de por lo menos 20 experiencias que tienen su origen en mujeres valientes, bellísimas además, que son capaces de acompañar a sus comunidades frente a estas necesidades.
Bien, doctora, para ampliar la visión sobre el tema de género en Colombia, tenemos como invitada virtual a la doctora Marta Lucía Vázquez, consejera presidencial para la equidad de la mujer, quien nos hablará sobre la equidad de género en Colombia, un tema que recientemente se trató en nuestro programa de panel UNAD, Educación y Desarrollo Humano, en donde nos habló de las políticas de género en Colombia. Escuchemos a la doctora Marta Lucía Vázquez sus opiniones sobre equidad de la mujer.
Bueno, estamos desarrollando ya desde hace 4 años toda una política a favor de las mujeres. Nos hemos concentrado en 3 áreas que consideramos prioritarias, que es la generación de ingresos, la parte productiva de la mujer, la parte de prevención de la violencia y el tema de la participación política y ciudadana. Todos estos temas están estrechamente ligados. Una mujer maltratada no participa en su comunidad ni en los espacios donde se toman las decisiones. Una mujer que genera ingresos y tiene autonomía económica se hace respetar, hace valer sus derechos al interior de su familia y dentro de la sociedad. Por eso, cuando uno habla de violencia, tiene que también no solamente buscar la forma de que la mujer conozca los derechos, lo ejerza, existan los mecanismos institucionales para poder que estos casos no queden en la impunidad, sino que haya sanción, sino al mismo tiempo dar una respuesta en materia de qué hace la mujer para generar esos ingresos y para poder desarrollarse plenamente como ciudadana. Es muy importante que al interior de la familia se trabaje el principio de equidad, de igualdad, de corresponsabilidad, para que las decisiones y las relaciones sean equilibradas entre la pareja. Ese desequilibrio es lo que lleva a que haya situaciones de conflicto que terminan en violencia intrafamiliar o en violencia contra la mujer. Sí, yo diría que afianzar el compromiso de todos los estamentos de la sociedad para trabajar un problema que no solo afecta a las mujeres, sino que es un problema que afecta a todas las familias colombianas y a la sociedad. ¿Qué se requiere? Adecuar la legislación. Tenemos que hacer una serie de reformas al Código Penal y al Código de Procedimiento Penal. Tenemos que hacer una agenda con los medios de comunicación para trabajar este tema de la violencia de género, como se está haciendo ya en muchos otros países, de una manera propositiva, dándole a la mujer ese papel que se merece dentro de la sociedad y no simplemente como una mujer víctima. Se requiere también mucha capacitación en los funcionarios públicos, en los estudiantes, y aquí yo creo que el tema de los estudiantes de derecho, las facultades de derecho, es supremamente importante para que cuando salgan después a ser jueces de la República puedan aplicar el concepto de equidad. Capacitación a las mujeres para que conozcan sus derechos y los puedan ejercer. Es decir, todos los estamentos de la sociedad tienen que asumir un compromiso frente a esto, y yo creo que ese es el gran reto, lograr ese mayor compromiso.
Era la intervención de la doctora Marta Lucía Vázquez, consejera presidencial para la equidad de la mujer, quien nos habló de equidad de género en Colombia. Doctora Claudia Toro, de acuerdo a lo planteado por la doctora Marta Lucía Vázquez, ¿qué piensa usted del compromiso que deben asumir los diferentes estamentos políticos, sociales y académicos? ¿Realmente se está incluyendo el tema de género como un tema transversal en proyectos sociales y educativos en Colombia?
Es una respuesta difícil. Digamos, de hecho, aparece cada vez más en la perspectiva política la idea de una política de género. Pero realmente yo creo que estamos todavía lejos de consolidar estrategias transversales para garantizar, y no son lo mismo. Justamente equidad implica poder generar alternativas, generar espacios, generar oportunidades teniendo en cuenta las diferencias. No es igual, y ahí es donde viene la distancia, digamos, entre igualdad y equidad, no es igual. No son iguales las necesidades de una mujer cabeza de familia que tiene que criar, sostener 3 hijos, que la de un joven adolescente que es de alguna manera sostenida por su familia, ¿cierto? La doctora Gloria planteaba un tema en relación con las metodologías que la Universidad Nacional Abierta a Distancia posibilita, y creo que es el mejor ejemplo para mostrar lo que tiene que ver con equidad. Son alternativas y oportunidades en relación con las necesidades diferentes de nuestra población. Por eso, la lucha inicial de las mujeres en la búsqueda de la igualdad con los hombres nos llevó a un lugar equivocado. Y tú encuentras hoy con mucha evidencia, digamos con mucha claridad, mujeres que han logrado llegar a espacios de poder utilizando exactamente la misma racionalidad masculina. Creo que se trata justamente de explorar lo femenino, de darle la posibilidad a lo femenino. Y lo femenino tiene que ver con tres o cuatro elementos, en mi perspectiva, básicos. La solidaridad es femenina, el afecto es femenino, la claridad entre lo público y lo privado, sin necesidad de desperdiciar o de menospreciar uno y otro, esa claridad, esa diferenciación también es femenina. Yo creo que hablar de equidad es hablar de generar espacios, oportunidades y alternativas en igualdad de condiciones para la diferencia, pero también es la posibilidad de abrirle espacio a lo femenino y hacerlo igualmente digno y posible.
Estamos en Conectados hoy con el Día Internacional de la Mujer. Escríbanos a rvunad@gmail.com o radiounadvirtual@hotmail.com. Vamos a unos mensajes institucionales y ya regresamos con nuestra invitada, doctora Claudia Patricia Toro, vicerectora de Desarrollo Regional y Proyección Comunitaria, quien nos continuará hablando del importante aporte de las mujeres en las regiones de Colombia.
Ya seguimos en Conectados, magazine virtual de la RV para interactivos. Hagamos un cambio chiquito, te propongo. Con olor a región, magazine institucional de la UNAD. Véalo todos los domingos a las 4:30 de la tarde en el canal Señal Institucional Colombia. El espacio donde la UNAD muestra al mundo la importancia de trabajar de la mano con las comunidades y las regiones de Colombia. Todos los viernes a las 7 p.m. usted tiene una cita con UNAD Educación y Desarrollo Humano, espacio televisivo de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD por el canal institucional Señal Colombia. UNAD Educación y Desarrollo Humano es un programa que apunta al tratamiento de temas educativos y sociales con invitados especialistas en cada una de las discusiones que permitan generar opinión y conocimiento en el público televidente, conducido por la periodista Lucía Esparza Baena. UNAD Educación y Desarrollo Humano, todos los viernes a las 7 de la noche por el canal institucional Colombia.
En el mundo, más de 2 millones de personas estudian carreras profesionales a distancia. En Colombia existe la UNAD, la mejor opción para hacerlo sin trasladarse ni dejar de trabajar. Sea un exitoso profesional desde cualquier parte del país. Estudie en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD.
Informes e inscripciones www.unad.edu.co. Teléfono 344-3700 Bogotá. Matrículas abiertas.
Juan, desde su vereda, realiza la práctica de laboratorio para su clase.
En cualquier lugar.
María Camila debate con su abuelo un tema de actualidad.
A cualquier edad.
Ignacio Perea realiza su evaluación en línea.
Con tecnología apropiada.
Hoy Clara Inés se matriculó para estudiar comunicación social.
Y baja inversión, la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD, ofrece programas en Ciencias Administrativas, Ciencias Básicas e Ingeniería, Ciencias Agrarias, Ciencias Sociales, Humanas y Educativas. La UNAD, educación para todos.
Con olor a región, magazine institucional de la UNAD. Véalo todos los domingos a las 4:30 de la tarde en el canal Señal Institucional Colombia. El espacio donde la UNAD muestra al mundo la importancia de trabajar de la mano con las comunidades y las regiones de Colombia. Todos los viernes a las 7 p.m. usted tiene una cita con UNAD Educación y Desarrollo Humano, espacio televisivo de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD por el canal institucional Señal Colombia. UNAD Educación y Desarrollo Humano es un programa que apunta al tratamiento de temas educativos y sociales con invitados especialistas en cada una de las discusiones que permitan generar opinión y conocimiento en el público televidente, conducido por la periodista Lucía Esparza Baena. UNAD Educación y Desarrollo Humano, todos los viernes a las 7 de la noche por el canal institucional Colombia.
En el mundo, más de 2 millones de personas estudian carreras profesionales a distancia. En Colombia existe la UNAD, la mejor opción para hacerlo sin trasladarse ni dejar de trabajar. Sea un exitoso profesional desde cualquier parte del país. Estudie en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD.
Informes e inscripciones www.unad.edu.co. Teléfono 344-3700 Bogotá. Matrículas abiertas.
Todos los viernes a las 7 p.m. usted tiene una cita con UNAD Educación y Desarrollo Humano, espacio televisivo de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD por el canal institucional Señal Colombia. UNAD Educación y Desarrollo Humano es un programa que apunta al tratamiento de temas educativos y sociales con invitados especialistas en cada una de las discusiones que permitan generar opinión y conocimiento en el público televidente, conducido por la periodista Lucía Esparza Baena. UNAD Educación y Desarrollo Humano, todos los viernes a las 7 de la noche por el canal institucional Colombia. Estamos de nuevo en Conectados, magazine virtual de la RUB para interactivos. Continuamos en Conectados, hoy con el tema de género en Colombia, motivo del Día Internacional de la Mujer. Doctora Claudia Toro, usted en calidad de Vicerrectora de Desarrollo Regional y Proyección Comunitaria de la UNAD, ¿cómo ve la participación de la mujer en las comunidades regionales de Colombia, en el tema de la educación específicamente?
El tema de la educación es un tema que es, de alguna manera, interfase de muchos otros, ¿cierto? La posibilidad del acceso a la educación genera mayores posibilidades para acceder a otros derechos. Un tema importantísimo, por ejemplo, es el de la alfabetización. Está absolutamente demostrado que una persona que sabe leer y escribir tiene mayores posibilidades de acceder a servicios y a derechos que el hecho de ser ciudadano o ciudadana le permite. Eso quiere decir que la educación en todos sus niveles es de alguna manera un dispositivo de inclusión social. Y en esa perspectiva, hablar de las posibilidades y de la participación de las mujeres en lo educativo a nivel nacional, pues implica hablar de muchas otras cosas. A mí se me ocurren en este momento presentar por lo menos tres dimensiones de esa participación. Hay una primera participación que yo pensaría puede definirse como por sectores. Tú encuentras, por ejemplo, movimientos muy fuertes en salud, liderados generalmente por las enfermeras, que han sido capaces de identificar en procesos de investigación y de acompañamiento a las mujeres espacios vacíos fundamentales en la legislación frente a salud e incluso en los procedimientos mismos frente a salud. Es increíble, por ejemplo, pensar que hasta mediados del siglo pasado, las enfermedades que eran aceptadas, digamos, por el seguro social o por el sistema de salud eran enfermedades masculinas. La única enfermedad que se aceptaba dentro de ese proceso, comillas enfermedad, así era presentada en salud, era el embarazo. Porque las personas que accedían al sistema general de salud, pues eran hombres y eran sus esposas que venían a tener los hijos de sus hombres los que podían acceder a la salud. Esa realidad ha sido develada por, digamos, por un movimiento femenino al interior de la salud, que como digo está liderado básicamente por las enfermeras y ha logrado generar nuevas políticas y ha generado sobre todo una perspectiva educativa que atraviesa una posición, una postura de género bastante clara. Puedo pensar también aquí en el tema de las educadoras, por ejemplo, que también es un movimiento muy fuerte, sí, en el país y muy bello porque han logrado encontrar que el tema del derecho a la educación no es solamente el acceso y el que las niñas o las adolescentes o las universitarias puedan acceder, sino que tiene también que ver con su, digamos, sostenimiento en el sistema, ¿cierto? Con la permanencia en el sistema. Y esa permanencia en el sistema depende de muchas cosas, entre otras, lo que planteábamos hace un rato, de considerar las condiciones diferentes, y aquí hay perspectivas culturales muy distintas. El rol de una niña en la costa, por ejemplo, es completamente distinto al rol de una niña en un escenario minero o en un espacio urbano como Soacha. Las educadoras han logrado esta dinámica de investigación en lo educativo, ha logrado identificar esas diferencias, estas necesidades puntuales para lograr cada vez más permitir el acceso y la permanencia de las mujeres, de las niñas y adolescentes al sistema educativo. En esa perspectiva, yo pensaría que no solamente lo que se ha venido haciendo, sino todo lo que hay por hacer, requiere de las universidades y de la nuestra, por supuesto, una voluntad explícita en generar redes de investigación y grupos de investigación que se ocupen de esta problemática, porque como decía ahora, a pesar de que hay, digamos, mucho boom, mucha propaganda en relación con las políticas de género, todavía no son las que necesitamos. Pero decía que son tres escenarios. Sí. Hay un tercer escenario que me parece fundamental y que tiene que ver con las mujeres de todos los días, con las mujeres que te encuentras en el bus, con las que subes en el ascensor, que son mujeres acostumbradas generalmente a tres jornadas, ¿cierto? La mayoría estudia, trabaja y además es capaz de hacerle frente a las exigencias culturales de una familia, a cuidar a sus hijos, a cuidar a su compañero, etc. Estas mujeres son las que de todas maneras son capaces de sacar adelante proyectos como esta universidad. Sí. Proyectos educativos, proyectos históricos fundamentales. Quería nombrar uno, la Ruta de las Mujeres y la Paz. Este sí. Es un movimiento de mujeres que por todo el país han venido generando marchas, eventos, reflexiones, porque de alguna manera entienden que la guerra es masculina y que hay que proponer esto femenino, que hay que proponer el valor, la solidaridad y el afecto del que son capaces las mujeres para presentar alternativas a la guerra.
Bueno, muy bien, doctora Claudia Toro, vicerrectora de Desarrollo Regional y Proyección Comunitaria, gracias por estar aquí con nosotros en el Día de la Mujer, hablándonos acerca de la relación entre la mujer y las regiones de Colombia. Una vez más, deseamos feliz día, esperamos que su labor siga siendo exitosa y podamos seguir incluyendo, participando las mujeres a través de todo el país, en toda nuestra red universitaria.
Muchas gracias a ti, Nani. Un abrazo a todas las mujeres unadistas y a las que no son unadistas también. Un abrazo solidario y femenino.
Bueno, continuamos con música en Conectados, música de mujeres para mujeres. Pasemos al llano colombiano con una cantante venezolana que se enamoró de Colombia y se quedó aquí a cantar el ritmo que une a estos dos países. Se trata de Fabiana Ochoa, que nació en San Cristóbal, Venezuela. Ha grabado dos producciones discográficas que la han catalogado como una de las mejores intérpretes femeninas de la música llanera. Ella nos cantará un tema que se refiere al tipo de hombre que desea tener la mujer llanera. Llanero tiene que ser.
Llanero tiene que ser bongueroso, guerrero y recio, mirada de atardecer. Tiene que ser buen jinete, cantador y coleador, y que en medio de la manga me tumbe al toro mejor. Llanero de recia copla que le guste amanecer, amarrando al tu postrenco que se alzó al anochecer. Jineteador de emociones, cabrestero de pasión, el que llegue a los corrales para llevarse mi ilusión. Tiene que ser ligerito para la improvisación, tiene que cantar tramao con el timbre y el bordón, que sea bueno jorobeando, que pajarillo mejor, a lo negro de la noche, que no le tenga temor, que el río creció no lo frene ni viento ni chaparrón. Tiene que ser le traiga alegría a mi oscura soledad, que me lleve pa' los bailes desde la noche hasta el día, que me enseñe la faena de rodeo y vaquería, llanero de recia copla que le guste amanecer, amarrando algún mostrenco que se alzó al anochecer, y leteador de emociones, cabrestero de pasión, el que llegue a los corrales pa' llevarse mi ilusión, que me lleve en su caballo paseando el atardecer, y que cuando esté a su lado no haya nada que temer, que me lo diga todito con su manera de ver, a quien yo le dé mi amor llanero tiene que
Continuamos conectados hoy con el Día Internacional de la Mujer y el tema de la inclusión del discurso de género en la educación. A finalizar el siglo XX comienzan las primeras descripciones e investigaciones acerca de la situación de hombres y mujeres en el sistema educativo colombiano. Los primeros estudios acerca de mujer y educación fueron realizados por la Universidad de los Andes en el Centro de Estudios de Desarrollo Económico en Bogotá desde 1985. En 1993 aparecen las primeras descripciones acerca de la situación por sexos en educación. Aparecen en la publicación Colombia, Mujeres Latinoamericanas en Cifras. Las investigaciones colombianas en el campo de género y mujer han dado mayor énfasis a temas de demografía, empleo, trabajo, familia y socialización, relaciones de parejas, violencia, migraciones, salud reproductiva y nuevas representaciones de la feminidad y la masculinidad. En realidad, las investigaciones sobre la inclusión del discurso de género en la educación son bastante recientes. Frente al tema de género y educación, tenemos otra invitada, una adista muy comprometida con los dos temas de género y educación. Se trata de la doctora Patricia Ruiz Perdomo, decana de la Escuela de Ciencias Sociales, Humanas y Educativas. Como psicóloga, especialista en proyectos de desarrollo con perspectiva de género y magíster en desarrollo educativo y social, ha desarrollado un importante trabajo en el área de las ciencias sociales dentro de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Doctora Patricia Ruiz, qué agradable que esté conectada con nosotros hoy en el Día de la Mujer y un feliz día.
Un cordial saludo para todas y para todos. Muchas gracias por la invitación.
Doctora, usted en el año 2002 realizó una investigación llamada Programa de Desarrollo Profesoral con Perspectiva de Género para Docentes de la UNAD. De acuerdo a los resultados de esta investigación, ¿qué puede decirnos acerca de la inclusión del tema de género en las cargas curriculares de las carreras?
Bueno, pues puedo decir que este es un tema muy importante y que desafortunadamente en el país en general hemos dejado un poco descuidado. Las cifras ya citadas por el señor rector, por la doctora Gloria, la vicerrectora académica e igualmente la vicerrectora de Desarrollo Regional, hablando de cómo en la educación en todos los niveles, la matrícula femenina se ha ampliado sustancialmente, debe complementarse con aspectos del orden cualitativo. ¿A qué me estoy refiriendo? En el estudio que realicé en el 2002, específicamente en el contexto de la UNAD, desde la oferta académica que entonces se tenía, con cuatro facultades en su momento, observábamos cómo efectivamente en esa época teníamos una matrícula del 63% y creo que ahora la hemos incrementado en un 10% incluso, para las mujeres estoy diciendo. Pero si vemos diferenciada por facultades o mejor por campos de conocimiento, entonces ya allí encontraremos algunas diferencias que no debemos dejar pasar por alto, que no debemos pasar por alto. Estoy hablando de lo siguiente, si mencionamos por ejemplo la matrícula de la Escuela de Ciencias Agrarias, estamos hablando de una inversión muy grande con respecto a la matrícula. Quiero decir que el 65% de los estudiantes de la Escuela de Ciencias Agrarias son hombres, que el 76% de estudiantes de la Escuela de Ciencias Sociales y de Educación en su momento unidas es más del 76%. Que en ingeniería estamos hablando de un 52% de matrícula femenina, pero si hablamos de ingeniería de alimentos, esta se sube, mientras que si hablamos de ingeniería de sistemas, se mantiene. y específicamente para ciencias administrativas en el ciclo tecnológico de gestión de obras civiles y construcciones tenemos un 70% de matrícula masculina. Entonces estamos viendo que hay diferencias en la selección ocupacional por género. Hombres y mujeres, entonces estamos seleccionando carreras diferenciales y temería, esa es una de las preguntas con, a manera de conclusión de mi estudio, que la influencia de los procesos culturales de establecimiento de roles estereotipados tanto para hombres como para mujeres están influenciando en esa selección ocupacional.
Bien, como complemento al tema, tenemos un pregrabado de la senadora de la República, Piedad Córdoba, quien nos hablará sobre la legislación creada para tratar un problema social que afecta a toda Latinoamérica y podría decirse que al mundo, y que a su vez también se relaciona con la educación, y es la violencia de género. Escuchemos este testimonio extraído del programa de televisión UNAD Educación y Desarrollo Humano con la doctora Piedad Córdoba.
Senadora Piedad Córdoba, si usted pudiera aplicar una ley, si tuviera la potestad de aplicar una ley en favor de las mujeres, ¿cuál sería la que, en su opinión, podría equilibrar la balanza en materia de violencia de género para el lado de las mujeres y tratar de recuperar un poco la situación de las mujeres golpeadas y maltratadas?
A ver, yo lo que creo es que la ley per se no va a arreglar los problemas. O sea, la ley es un instrumento jurídico, es un instrumento de convivencia muy importante que, existiendo, pues de todas maneras, genera cierta forma en la sociedad de impedir que se generen este tipo de conductas. Pero si usted me pregunta eso, yo le contestaría de otra manera. Me parece que sería mucho más importante que el Estado en su conjunto, es decir, y el gobierno aplicara políticas públicas que fueran consolidando en la sociedad el hecho de que las mujeres somos seres humanos, que tenemos los mismos derechos, que por el hecho de ser mujeres no se nos puede maltratar, e ir erradicando esas conductas que le dan como cierta preponderancia a los machos de seguir maltratando, violando a las mujeres y de considerar que en el seno de la casa las mujeres son mayores o menores. Es decir, la condición de ser mujeres les posibilita y además les garantiza y les da el poder de hacer ese tipo de conductas. Para mí la tarea tiene que ser muy educativa, porque creo que la tarea educativa es la que realmente transforma valores, condiciones sociales, situaciones. La cultura y la educación son transmisores muy fuertes, precisamente esos valores. Y creo además también que los contenidos en los medios de comunicación, la manera como se le dan a conocer a la sociedad esos valores, son los que definitivamente van erradicando esas conductas que para mí no son culturas, son más bien contraculturas que posibilitan eso. Por eso nosotros podemos sacar la ley más perfecta, y creo que finalmente la ley no lograba acabar con la violencia. Es más, se ha ido aumentando hasta llegar a lo que muchas hoy conocemos y hemos abogado porque así se tipifique como femicidio. No simplemente como una causa del conflicto, no, sino que muchas mujeres han sido asesinadas y violadas y maltratadas por el hecho de ser mujeres. Y pareciera que ese hecho repetitivo de asesinar y asesinar mujeres simplemente constituyera un hecho aislado, pero a la larga ese hecho se da porque son mujeres. Entonces yo pienso que hay una gran labor, una gran tarea, una gran tarea de transformación. Por eso pienso que muy importante la ley, pero si la ley no va acompañada de esos contenidos educativos, pero además acompañada de esos contenidos educativos como una política pública dirigida exactamente a eso, me parece que la ley puede avanzar, pero avanza muy lentamente.
Era la doctora Piedad Córdoba quien nos hablaba sobre la legislación creada para tratar el problema de violencia de género. Doctora Patricia Ruiz, de acuerdo con lo que se planteaba anteriormente, la senadora de la República, Piedad Córdoba, ¿usted qué opina acerca de la responsabilidad de la educación en la reducción de los índices de violencia contra la mujer en el país?
Pues lo primero que debo mencionar es que sin la educación no puede haber un proceso de transformación social. Y aún así no le podemos delegar a la educación la exclusividad de ello. Por el contrario, como la doctora Piedad Córdoba estaba mencionando, debe ir acompañada de un diseño y desarrollo de política pública que tenga una inclusión social, pero con una perspectiva de género. Ya lo decían las otras entrevistadas en esta sesión, no es suficiente ser mujer para tener una perspectiva de género que aporte a la equidad y a la igualdad de oportunidades en el acceso a las decisiones por parte de todos los sectores y obviamente de las mujeres, que es más de la mayoría de la población. Entonces, como estaba comentando, desde el sector educativo específicamente, una tarea es hacer una valoración curricular con una perspectiva de género que no esté reiterando en los roles estereotipados que demarcan la subordinación de uno de los sexos o géneros, ya hablaré de ello si me das la oportunidad en otro momento, sobre otro, ¿de acuerdo?
Ok, doctora, para finalizar, cuénteme, volviendo un poco al tema de la investigación, de su trabajo de investigación, ¿de qué manera cree usted que las construcciones sociales de los géneros han planteado una desigualdad de desarrollo que en el caso de la mujer ha sido un tanto discriminatoria? O sea, ¿cómo podemos transformar estas prácticas sociales que continúan excluyendo a la mujer de su potencial profesional?
Bueno, pues lo primero, tal vez antes de avanzar en la respuesta, debo mencionar un aspecto relativo al término que estamos utilizando hoy. Estamos hablando de género, pero, y esto es muy común, lo estamos confundiendo también con mujer. Hablamos de género y de mujer como si fuesen sinónimos y no lo es. Realmente, para volvernos un poco al término, debemos, creo que casi todos, pues todos nosotros tendremos nociones y algunos conceptos relativos a lo que es ser mujer, ser hombre y las relaciones que tenemos entre estos dos sexos. Pero es necesario hablar un poco más conceptualmente para poder entendernos mejor. De lo que estoy hablando es de que existe, y para nadie es algo desconocido, una gran diferencia entre los sexos, entre los hombres y las mujeres, pero esta es una diferencia inicialmente de tipo biológico. Existen diferencias biológicas y fisiológicas innegables entre hombres y mujeres, pero que históricamente, con base en ello, la sociedad ha construido algunas roles, características, funciones para cada uno de esos sexos. Así como en ocasiones hablamos de la raza y de la etnia, la raza más referida a lo biológico y la etnia más referida a la construcción cultural, igualmente existen dos categorías importantes para nuestro conocimiento, una de ellas sexo, que sabemos ya está referida a lo biológico, y la otra es género, que está ampliando el término desde una perspectiva cultural. Esa perspectiva cultural en una cultura patriarcal, es decir, que está dando dominio a lo masculino, no solamente a los hombres, a lo masculino, a un pensamiento masculino, a un conocimiento que ha sido hegemónico tradicionalmente, históricamente, decía entonces ha dado privilegios a los hombres en el sentido de permitirles más un acceso a la esfera pública de la vida, con participación política, con educación, con trabajo y toma de decisiones rápidas y definitivas para otros. Y a la mujer le ha delegado básicamente el espacio privado de la vida, es decir, el hogar, las labores domésticas, lo que ya conocemos muy característico, entre comillas, de las mujeres, que es la orientación al cuidado del otro, sí, al enfermo, a la familia, a la ternura, a la expresión de los afectos, como con mayor libertad, entre comillas. Y esto ha hecho que se genere una desigualdad entre ambos géneros, ahí sí, que hace que se presente una discriminación femenina hacia la mujer en algunas de esos ámbitos, pero obviamente estamos en un momento de transición social muy importante y no podemos negar que esto se ha cambiado en gran medida. Tenemos gran acceso a la educación, como lo hemos visto ya, gran acceso a la participación política, como la misma doctora Piedad Córdoba nos lo hace ver, igualmente a decisiones en otros ámbitos que han fortalecido la autonomía de las mujeres. Sin embargo, no es de olvidar que aún continúan problemáticas que debemos atacar sustancialmente y en el orden estratégico y político del Estado colombiano específicamente. Por ejemplo, la tasa nacional de desempleo continúa siendo mayor para mujeres, la pobreza sigue siendo mayor para las mujeres y específicamente entre ellas para los hogares con jefatura femenina, más que los hogares con jefatura masculina. Las mujeres perciben ingresos inferiores a los hombres todavía. Las mujeres han participado en el desarrollo del país con una vinculación al mercado laboral sin que su carga de trabajo doméstico disminuya, y por lo tanto generamos, como ya lo mencionaba la doctora Claudia, desde el sector educativo, como ya lo hemos mencionado antes, de gran envergadura para el desarrollo humano de las poblaciones, diferenciando por ellas la participación específica de las mujeres en ese sentido.
Muy bien, doctora Patricia Ruiz, gracias por estar conectada con nosotros. Realmente deseamos que en la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y en las otras escuelas de la universidad se pueda hacer realidad este proyecto de incluir el tema de género en los proyectos curriculares de la universidad.
Con ayuda de las mujeres y de los hombres, por supuesto.
Lo lograremos. Bien, continuamos en Conectados, nos vamos a unos pequeños mensajes institucionales. Por favor, escríbanos a radiounadvirtual@hotmail.com.
Conectados. Magazine virtual de la RUB para interactivos. Un espacio donde estaremos conectados con temas de interés de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia de Colombia para el mundo. Ya seguimos en Conectados, magazine virtual de la RUB para interactivos.
Juan, desde su vereda, realiza la práctica de laboratorio para su clase.
En cualquier lugar.
María Camila debate con su abuelo un tema de actualidad.
A cualquier edad.
Ignacio Perea realiza su evaluación en línea.
Con tecnología apropiada.
Hoy Clara Inés se matriculó para estudiar comunicación social.
Y baja inversión, la Universidad Nacional, abierta y a distancia, UNAD, ofrece programas en ciencias administrativas, ciencias básicas e ingeniería, ciencias agrarias, ciencias sociales, humanas y educativas. La UNAD, educación para todos.
Con olor a región, magazine institucional de la UNAD. Véalo todos los domingos a las 4:30 de la tarde en el canal Señal Institucional Colombia. El espacio donde la UNAD muestra al mundo la importancia de trabajar de la mano con las comunidades y las regiones de Colombia.
En el mundo, más de 2 millones de personas estudian carreras profesionales a distancia. En Colombia existe la UNAD, la mejor opción para hacerlo sin trasladarse ni dejar de trabajar. Sea un exitoso profesional desde cualquier parte del país. Estudia en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD.
Informes e inscripciones www.unad.edu.co. Teléfono 344-3700 Bogotá. Matrículas abiertas.
Todos los viernes a las 7 p.m. usted tiene una cita con UNAD Educación y Desarrollo Humano. Espacio televisivo de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD, por el canal institucional Señal Colombia. UNAD Educación y Desarrollo Humano es un programa que apunta al tratamiento de temas educativos y sociales con invitados especialistas en cada una de las discusiones que permitan generar opinión y conocimiento en el público televidente, conducido por la periodista Lucía Esparza Baena. UNAD Educación y Desarrollo Humano, todos los viernes a las 7 de la noche por el canal institucional Colombia. Estamos de nuevo en Conectados, magazine virtual de la RUB para interactivos.
Continuamos en Conectados hoy con el Día Internacional de la Mujer. Continuando con música, vamos a seguir con una mujer ejemplar que hizo historia musical en el país, la colombiana Matilde Díaz, quien lamentablemente ya no está con nosotros, pero que nos dejó su voz con la orquesta de Lucho Bermúdez. Escuchemos a Matilde Díaz con el tema Te Busco.
Te busco por la distancia, con una angustia de llanto, amor de mi adolescencia, virgencita de mi encanto. Recuerdo que me dice entristecido que no volverán los besos que volaron al olvido. Tus besos, tus manos blancas, la dulzura de tus ojos ya no alejan. mi sueño, la distancia te ocultó, pero vivo aquel recuerdo del amor que se esfumó. De mis sueños, la distancia te ocultó, pero vivo aquel recuerdo del amor que se esfumó.
Continuamos conectados hoy con el Día Internacional de la Mujer en Radio UNAD Virtual, nuestro programa Conectados. La trayectoria de diversas mujeres dentro y fuera de la comunidad unadista es una labor digna de destacar en los 25 años de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Mujeres que han permanecido durante toda la historia de la universidad y que ahora, gracias a su experiencia, ocupan cargos de importancia dentro de las regiones en donde la UNAD hace presencia. Es el caso de la doctora María Teresa Melo Becerra, quien actualmente es la directora del Centro de Educación a Distancia en Duitama. La doctora María Teresa Melo Becerra, además de ser una unadista consagrada, es licenciada en Educación Básica, especialista en Docencia Universitaria y en Pedagogía para el Desarrollo del Aprendizaje Autónomo. Pero también es una mujer ejemplar en la historia de la UNAD, porque hace 24 años empezó como secretaria en la antigua UNISUR. Luego de pasar por cargos técnico-administrativos, fue coordinadora del Bienestar Universitario y luego Extensión Universitaria, y actualmente es la directora zonal de la zona centro de Boyacá. Tenemos a esta valiosa mujer en directo desde Duitama. Doctora María Teresa Melo, gracias por conectarse con nosotros y feliz Día de la Mujer.
Muy buenas tardes, Anicativa. Muchísimas gracias por este espacio. Y quiero aprovechar este espacio también para dar un saludo muy especial a todas mis compañeras mujeres unadistas de todo el país y del mundo entero también.
Muy bien, doctora María Teresa, es usted un ejemplo de constancia, de trabajo y compromiso durante tantos años con la UNAD. Usted que ha vivido a través de la historia la universidad, cuénteme qué cambios ha notado en la participación de la mujer en el ámbito de la educación.
A través de la historia, la mujer en la UNAD ha tenido cada vez mayor participación en el proceso académico, ha permitido formar líderes emprendedoras con conciencia social y en beneficio al desarrollo de las regiones. Por nuestra dimensión comunitaria, la UNAD ha logrado que esta actividad de la mujer en favor de la sociedad cada día ha cobrado un invaluable significado. La mujer aquí en Boyacá especialmente ha participado cada vez más en el diseño y en el desarrollo de proyectos. En Boyacá específicamente, en el trabajo que adelanta las madres comunitarias, quienes además de buscar mejores condiciones de vida, le dedican parte de su tiempo a su formación de valores y en el acceso al conocimiento, en proyectos como PAPA, proyectos productivos interdisciplinarios, y en cada uno de estos proyectos siempre se centra el trabajo de una mujer comprometida, que direccionada por la misión y por la visión de la universidad, ha permitido entregar a la sociedad resultados que apoyen el desarrollo de las regiones.
Muy bien, doctora. Su desempeño en el Centro Regional de Duitama se ha caracterizado por la gran capacidad de trabajo de las personas que están a su cargo y obviamente por su organización. Cuénteme cuál ha sido la clave para que su trabajo y el de todo su equipo haya sido reconocido en 6 ocasiones por los diferentes entes administrativos de la región, como la Alcaldía de Duitama, la Gobernación de Boyacá y la Asamblea de Boyacá, entre otros.
Bien, son varios aspectos que unidos generan el trabajo en equipo. El más importante es que cada uno de los miembros del CEA forma parte de la familia unadista, y como familia debemos actuar con compromiso, con honestidad y lealtad para el logro de las metas que nos proponemos día a día. Los resultados del trabajo en equipo en el CEA se dan cuando existen líderes que con su calor humano y motivación para el trabajo dan respuesta a las necesidades. Y esto lo hemos logrado en este centro regional, consolidándonos como un centro regional de puertas abiertas y participativo en cada una de las convocatorias. También pienso que la constancia, la entrega y la calidad han sido las semillas que han permitido el logro de las metas que nos hemos propuesto. Una de las estrategias fundamentales es la perseverancia. Fundamentalmente, insistimos y soy, insisto esto con mi equipo de trabajo, es que debemos insistir siempre en el camino trazado, nunca ceder hasta alcanzar las metas. También otra estrategia, asumir retos, la autodisciplina y siempre proyectar una imagen positiva de la institución. Porque es importante no solo proyectar una imagen de competencia y dignidad, sino presentar un aspecto positivo de nuestra UNAD y de su liderazgo. También aprender continuamente, estar siempre abierta a nuevas fuentes de información y aprovechar programas académicos que nos ofrece la institución. Son básicamente estas como las estrategias que llevamos a cabo nuestro equipo de trabajo para poder lograr las metas y cada día asumir nuevos retos.
Muy bien, doctora. Ahora cuénteme una cosa que a mí me parece realmente importante y que me parece destacar. Usted no es, digamos, que el único caso aislado de mujeres que han crecido con la universidad. Pero quisiera que me contara qué es lo que la ha motivado a permanecer trabajando con la UNAD en las comunidades de la región. ¿Usted por qué continúa creyendo en la UNAD y por qué quisiera continuar con la UNAD?
Bueno, sí, es interesante esta pregunta y básicamente es por la dimensión social y comunitaria. Siempre creo que en la sociedad actual pareciera que nos hemos olvidado de nuestra esencia social y le hemos dado como prioridad a otros aspectos que se basan más en un desarrollo económico. Y esto nos ha llevado como a un adormecimiento en lo social. Y nos hemos olvidado que el desarrollo integral solo es posible en la medida que reconozcamos ese aspecto social y lo entendamos como el punto clave de ser y de la razón de ser de nuestras acciones. Y esto es lo que he encontrado en la UNAD y por eso he sido siempre muy admiradora de nuestra institución. Y es verdad que hablar y actuar en lo social es lo que nos permite que los líderes de nuestros municipios y de la región comprendan que entre sus planes de trabajo deben dar gran campo de acción a lo social. Y si su objetivo es lograr, pues naturalmente un verdadero desarrollo de sus comunidades. También lo que me atrae y me invita a creer cada día más en la UNAD es por la calidad en la formación que se imparte. La trayectoria es de una institución seria, sólida y que ha demostrado resultados altamente positivos, liderados naturalmente desde una estructura nacional.
Muy bien, doctora María Teresa Lemelo, pues es un honor que usted haya estado conectada con nosotros. La verdad, esperamos que las mujeres unadistas como usted, que no son pocas y que han permanecido al lado de la universidad desde su fundación, tengan un muy feliz Día de la Mujer. A estas mujeres unadistas que han creído y han permanecido en la significativa labor de trabajar por las comunidades regionales en Colombia. Toda nuestra admiración y felicitaciones en su día.
Dar un saludo muy especial a todas las mujeres nuevamente de este país y especialmente a las mujeres, las 2.180 mujeres que tenemos en la zona Boyacá, entre estudiantes mujeres, tutoras y personal administrativo. Para hoy, para todas ellas, un feliz día en el Día de la Mujer.
Muy bien, pues conectémonos ahora con más música en el Día de la Mujer. Esta vez con la voz de una afrocolombiana que hizo historia con la música negra de Colombia. Se trata de Leonor González Mina, la negra grande de Colombia, una mujer con más de 45 años en el mundo artístico en su papel de actriz, cantante, folclorista y embajadora de la música ante el mundo, que a sus 73 años continúa demostrando la fuerza y la alegría de su raza negra con la que nació en Robles, jurisdicción del municipio de Jamundí, en el Valle del Cauca. Escuchemos a la negra grande de Colombia con el tema Maximina en un son del folclor chocuán.
Para
Conectados. Magazine virtual de la RV para interactivos. Un espacio donde estaremos conectados con temas de interés de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia de Colombia para el mundo. Ya seguimos en Conectados, magazine virtual de la RV para interactivos.
Juan, desde su vereda, realiza la práctica de laboratorio para su clase.
En cualquier lugar.
María Camila debate con su abuelo un tema de actualidad.
A cualquier edad.
Ignacio Perea realiza su evaluación en línea.
Con tecnología apropiada.
Hoy Clara Inés se matriculó para estudiar comunicación social.
Y baja inversión, la Universidad Nacional, abierta y a distancia, UNAD, ofrece programas en ciencias administrativas, ciencias básicas e ingeniería, ciencias agrarias, ciencias sociales, humanas y educativas. La UNAD, educación para todos.
Con olor a región, magazine institucional de la UNAD. Véalo todos los domingos a las 4:30 de la tarde en el canal Señal Institucional Colombia. El espacio donde la UNAD muestra al mundo la importancia de trabajar de la mano con las comunidades y las regiones de Colombia.
En el mundo, más de 2 millones de personas estudian carreras profesionales a distancia. En Colombia existe la UNAD, la mejor opción para hacerlo sin trasladarse ni dejar de trabajar. Sea un exitoso profesional desde cualquier parte del país. Estudia en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD.
Informes e inscripciones www.unad.edu.co. Teléfono 344-3700 Bogotá. Matrículas abiertas.
Todos los viernes a las 7 p.m. usted tiene una cita con UNAD, Educación y Desarrollo Humano. Espacio televisivo de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD, por el canal institucional Señal Colombia. UNAD Educación y Desarrollo Humano es un programa que apunta al tratamiento de temas educativos y sociales con invitados especialistas en cada una de las discusiones que permitan generar opinión y conocimiento en el público televidente, conducido por la periodista Lucía Esparza Baena. UNAD Educación y Desarrollo Humano, todos los viernes a las 7 de la noche por el canal institucional Colombia. Conectados. Magazine virtual de la RV para interactivos. Un espacio donde estaremos conectados con temas de interés de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia de Colombia para el mundo. Estamos de nuevo en Conectados, magazine virtual de la RV para interactivos. En RV seguimos conectados. Desde nuestro correo radiounadvirtual@hotmail.com podrá escribirnos sus opiniones sobre el tema y darnos sus observaciones acerca de lo que quisiera escuchar próximamente en Conectados. Tenemos reporte de audiencia desde Medellín, Boyacá, Bucaramanga, la Amazonía, Manizales, Pasto y Tunja. Nos han escrito Doris, Eugenia, Eric, Leonardo, Marleni, Mónica, entre otros, diciéndonos que les ha encantado el programa y que están muy felices de escuchar este homenaje a la mujer, hablando del tema de género y educación. Continuemos con más música en Conectados, esta vez con un dúo dedicado a la nueva trova cubana llamado Gema y Pavel. Gema Corredora y Pavel Urquiza, ella cantante y actriz y el asesor musical y actor, han llegado con su arte a muchos rincones de nuestra geografía. De ellos escucharemos la canción Patito Feo, una versión romántica de la historia del Patito Feo y Cenicienta.
Patito Feo está aburrido y va pensando salir del cuento y visitar a Cenicienta. La historia en que se encontrarán ya va empezando y a punto de confabular no se dan cuenta. Devórame, devórame, devórame. Qué bien te ves, ¿a dónde vas?, pregunta el pato. Ella agradece triste en lo que se perfuma. Apuesto a que vas a volver sin un zapato. Ella sonríe comprendiendo y desapura. Devórame, 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 devórame. Pusieron música y bailaron tarde abajo. Un día al año no hace daño, tú decides. Patico y Cenicienta hoy no van al trabajo y van a devolver entradas en los cines.
Conectados hoy con el Día de la Mujer. Saludamos a todas las mujeres y los hombres que nos escucharon en el ciberespacio. Esta fue una emisión dedicada a la celebración del Día Internacional de la Mujer para destacar la importancia de su participación activa y su situación de igualdad en la consecución de la paz, el progreso social y la educación en Colombia. Agradecemos a todos los que estuvieron conectados con nosotros en Radio UNAD Virtual. Y les comentamos que de esta forma, con este programa, hemos realizado la inauguración de nuestra emisora, de nuestro espacio Radio UNAD Virtual, con el espacio Conectados. Mañana podrán volver a escuchar este mismo espacio de 9 de la mañana a 11 de la mañana. Tenemos también un reporte de sintonía internacional. Nos escribe Marianela desde Chile, Olga Lucía desde Italia, Marta Palacio desde Barcelona, todas ellas mujeres cibernautas que decidieron conectarse con nosotros en este homenaje que hicimos en el Día Internacional de la Mujer. Estuvieron con ustedes en la dirección general el doctor Roberto Salazar Ramos, en la coordinación general el doctor Carlos Lineros, control máster Fabio Suárez y Josué Ochoa, en la asistencia técnica Freddy Yara, las comunicaciones por chat Pilar Mancera, en el apoyo periodístico de los pregrabados Humberto Barros y en la dirección y conducción del programa quienes hablan a Nicatina Portacio. Conectados es una producción de la Vicerrectoría de Medios y Mediaciones Pedagógicas para la RV. Yeah.